2030, que fue votado por todos los legisladores, en este caso los diputados, porque ya tenía media sanción del Senado. Bueno, un logro, digamos, para la Argentina, que tengamos un plan, un punto de referencia hacia dónde vamos en esta materia. Y lo que nos comentaba en su momento, la semana pasada, Diego Hurtado, el secretario de Planeamiento y Política de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio, de este Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, es el carácter federal del plan, porque no era una declaración nada más, sino que el plan fue elaborado por cada Secretaría de Ciencia y Tecnología de cada provincia. Por lo tanto, era realmente federal, o sea, hay metas que nuestra provincia ha puesto en ese plan, y para eso hemos convocado a Carlos Porcelo, el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, para que nos cuente de qué se trata este capítulo de Salta en el plan nacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Sé que has estado reunido en el Consejo Federal, perdón, me cuesta mucho mantener el usted, lo estoy tuteando así de una.
Me puedes tutear.
Bueno, gracias. Sí, es joven, Carlos. Y bueno, has participado entonces de este Consejo Federal, queríamos tener más detalles de hacia dónde estamos yendo, dónde estamos parados.
Así es, ayer estuve participando del Consejo Federal y justamente uno de los temas que tratamos fue este, el de la aprobación de la Agenda Nacional 2030 por unanimidad. Es verdad que hubo algunos diputados y algunas personas que se abstuvieron a votar, pero todos los que estuvieron en el recinto, por suerte, votaron a favor. Y nada, en pocas palabras se demostró que la ciencia nos junta, nos achica las grietas y que logra hacer que nuestro país se ponga de acuerdo. Como vos contabas en la introducción, participamos las 23 provincias más CABA, las 24, digamos así, de manera... de armar la agenda de cada provincia y que la agenda de cada provincia conforme esta agenda general de todo el país, ¿no?
Bien.
Charlando entre las jurisdicciones, conversando justamente en el Consejo Federal, acordando temáticas en común, discutiendo, utilizando algunas metodologías propuestas por nación, charlando con las capacidades de cada región de su sistema científico, intentando de relacionarlas con las necesidades que tenemos y poder determinar ejes vectores que vengan y nos traigan un norte en cuanto a la política pública relacionada a la ciencia y la tecnología, pero que no deja de ser algo que puede variar y algo que tiene constante movimiento, ¿no? Las necesidades van surgiendo y por ahí quizás haya algunas que no hayan sido contempladas en la agenda, pero no quita que se puedan incorporar y que se puedan atender.
Ahora, ¿son las mismas necesidades, digamos, regionales? ¿Coinciden las provincias del noroeste argentino en las necesidades o hay diferencias? ¿Cómo están viendo esta situación?
Hemos coincidido bastante en algunos temas. Por ejemplo, la transición energética nos toca a todo el país. En general, casi todo el país lo ha puesto como un tema prioritario. La transferencia de la tecnología y la innovación al sistema productivo y social es otro tema que ha sido común de todo el país. Y después cada uno ha tenido sus particularidades. La economía del conocimiento también ha sido un tema que ha sido casi coincidió todo el país como un tema importante a tener en cuenta. Y después, bueno, particularidades, por ejemplo, nosotros hemos priorizado la investigación, la ciencia y la tecnología aplicada a las enfermedades de impacto regional, que tenemos, cada región tiene, es muy loco decirlo, ¿no? Tenemos algunas enfermedades que nos afectan particularmente a distintas zonas del país y que estamos apuntando que el sistema científico haga sus aportes específicamente en nuestras regiones a ese tipo de enfermedades.
Claro, estamos hablando, por ejemplo, del Chagas, ¿verdad?
Exactamente, Chagas. Hoy tenemos alguna situación con la salmonela endémica, estamos financiando proyectos para detectar por qué nuestra provincia es la única que, se ha detectado este tipo, esta variedad de salmonela. Tenemos obviamente el dengue y algunas otras más.
Y el tema del agua también veo que está incluido en el capítulo de Salta de este plan, el alto contenido de arsénico, flúor y boro que tienen el agua de algunas regiones, ¿no?, de la provincia.
Exactamente, tenemos la particularidad y es bastante, digamos, tenemos justo bien al norte de nuestro país, de nuestra provincia, y justo bien al sur de nuestra provincia, agua con arsénico, y en esta necesidad de encontrar agua para la sociedad se está trabajando en proyectos de filtrado de este arsénico y claro, después que... del tratado de este arsénico rescatado, digamos, del agua, que es el problema más complejo aún que el sacar el arsénico del agua, ¿no? Ya sabemos cómo filtrar el agua el arsénico del agua, pero estamos trabajando en ver qué hacemos con ese arsénico acumulado, ¿no?
Claro, que no es una contaminación humana, digamos, el arsénico que
tiene.
No,
por supuesto que no. Es la composición del agua por los minerales de la tierra que hacen que... Es natural, ¿eh?
Claro. Y, bueno, ¿qué más podemos decir entonces del plan? Estaba leyendo acá un poquitito, industria del software, ya lo has mencionado, el tema de la biotecnología.
Relacionado a la economía del conocimiento se ha vuelto para nuestra provincia una prioridad, no solo para el área de ciencia y tecnología, sino para el gobierno provincial. Estamos convencidos de que tenemos que trabajar en conjunto todas las áreas del Estado, hoy un poco coordinada por la Dirección de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Economía de la provincia, pero nos aliamos todo el resto de las oficinas que tenemos relación para lograr consolidar a la economía del conocimiento como un sector productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento que tiene nuestro recurso humano, el conocimiento que tenemos las personas, por eso es importantísimo estudiar, y bajo ese mensaje, el que más sabe tiene más para vender, hablemoslo, lo llamemos así, lograr que sea una actividad económica y que se sume a como una cadena más, o un eslabón más dentro de la cadena productiva provincial, ¿no? Hoy es el agro el fuerte de nuestra provincia, también está el turismo, está introduciéndose en la minería como un fuerte más. Queremos también que la economía del conocimiento se sume y sea una alternativa de trabajo y de salida para muchísimas personas de nuestra provincia.
Y en materia de recursos, porque estaba viendo que el plan tiene una estadística del año 2020 sobre cuánto se ha invertido en materia de ciencia y tecnología por distrito, por cantidad de habitantes, sí. Y en ese sentido Salta es una de las provincias que ha recibido menos cantidad de dinero en materia de ciencia y tecnología, por lo menos en el año 2020. ¿Cómo esa brecha entre el CABA, que recibe 14.800, una cifra, digamos, que nos supera por un montón a la provincia de Salta?
Sí, ten en cuenta, eso hay que verlo mejor como aumento porcentual. Vos ten en cuenta que, y eso es un trabajo que hay que agradecerle al gobierno, o a esta última gestión del gobierno nacional, de la mano con todas las provincias, hemos logrado empezar a generar cierto impulso de federalización, que es todo un proceso, obviamente, porque las provincias que no pertenecemos al centro del país entendemos que la ciencia y la tecnología también debe ser federal. Hoy pensá que tenemos más del 84% del sistema científico en tres provincias, Buenos Aires, cuatro en realidad, CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y es también así nuestro sistema productivo, ¿no?, centralizado en esas cuatro provincias, y el resto del país tenemos una distribución que no llega al 1%, salvo Tucumán, que tiene casi el 2% de la investigación. Entonces, si uno ve en monto la distribución de los fondos y en relación a la cantidad de investigadores por habitante en cada una de las provincias, vas a ver que las provincias que no estamos en el centro del país recibimos menor cantidad. Pero si lo ves en porcentual en cuanto al aumento de la inversión comparado con años anteriores, hemos crecido en casi un 1100% en la inversión en la provincia de Salta.
Y eso
tiene que ver con la oportunidad que ha puesto la gestión nacional a las provincias que no estamos en el centro y las capacidades de cada una de las jurisdicciones para poder captar y aprovechar esa oportunidad, ¿no?
Claro, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Carlos Porcelo, del área de Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, del Ministerio de Educación. Carlos, nosotros tenemos en la provincia un alto nivel de desocupación o de economía informal. Esto de la economía informal nos comentaba el funcionario de Nación que es uno de los puntos que está encarando el plan de Ciencia y Tecnología, tratar de mejorar las condiciones de vida de la población. Esto sucede en todo el país, pero particularmente en Salta es una gran proporción de personas que están fuera de la economía formal. ¿Cómo se va a trabajar en esta materia?
Estamos intentando de generar oportunidades. Yo justamente te hablaba sobre la economía del conocimiento y esta estrategia de poder generar espacios de trabajo que tengan cierto grado de formalidad y que sean formales. Tenemos una cultura del trabajo o de subsistencia que nos hace por ahí resolver o generar esto particularmente esto que nos hablabas del trabajo informal, cómo resolverlo generando este tipo de espacios, ¿no? Empezar a convencer a la sociedad que es una alternativa, que todos se pueden acercar y que es cuestión de animarse a meterte en este mundo de vender tu conocimiento, de aprender y ser parte. Y nada, va a ser nuestro aporte desde la economía del conocimiento como oportunidad de trabajo.
Ustedes están hablando en el plan de transferencia tecnológica para el valor agregado, para el agregado de valor, por ejemplo, envasado y conservación de alimentos, rescate y valorización de productos locales asociados a manejos agroecológicos. Bueno, hay una serie de puntos. Para que alguien pueda acceder a este conocimiento que le puede cambiar la economía familiar y a la larga podría mejorar la comunidad completa, ¿cómo tendría que ser para acceder a este tipo de información o de formación?
Contactarse con nosotros ¿cómo es el proceso? Es un proceso que lleva varios pasos, ¿no? Nosotros financiamos un proyecto de investigación que tiene un objetivo y que le exigimos desde nuestra subsecretaría que tenga una transferencia al sistema socioproductivo, ¿no? Hoy, ¿qué estamos haciendo las jurisdicciones? Intentando que la ciencia y la tecnología no solo haga investigación básica, también haga investigación aplicada y que esa investigación genere un cambio o un impacto en ciertos sectores. Nosotros, en la medida que conseguimos recursos, vamos financiando proyectos y intentamos de que esa transferencia llegue a la sociedad. ¿Cómo llega a la sociedad? A través de los resultados de la investigación y de aquellas empresas que por ahí se animan, hablando del sistema productivo, a innovar dentro de sus procesos, ¿no? Y con esta generación de innovación podemos pensar en abrir nuevas áreas de trabajo, nuevos espacios de trabajo, nuevas modalidades y hacer que la empresa crezca no solo en su capacidad de producción, sino también en su empleabilidad y en su sustento.
Y por ejemplo, nosotros, ¿algún ejemplo de este tipo de investigación aplicada que estén financiando o que se haya financiado ya?
Sí, estamos trabajando ya aplicada, hemos puesto a disposición dos ANR, son fondos no reembolsables, que hemos aplicado a empresas de base tecnológica de la provincia para que se animen. Lo que hicimos es cubrir el riesgo de innovar, que es justamente lo que yo te planteaba anteriormente. Por ahí innovar es costoso y lo que hemos hecho es aquellas empresas que tenían ideas para crear nuevas unidades de negocio dentro de su empresa relacionada a la ciencia, la tecnología y la innovación, desde el Estado hemos cubierto con un subsidio, en pocas palabras, en realidad ANR es el término correcto, ese riesgo. Y estamos hoy a un 80% de la ejecución de los proyectos, estamos esperando tener los primeros resultados para que esos resultados empiecen a resulten como modelos de trabajo y modelos de negocio que sean replicables para emprendedores que se animen. Por ahí estoy hablando muy técnicamente, ¿no? Y
pero,
no se entiende.
Sería una, palabras, no sé si se puede mencionar la empresa o qué tipo de productos elaboran.
No. Hay convenios de confidencialidad, son ideas. Yo te puedo contar que estamos financiando en este momento, tenemos 17 proyectos que por un convenio de confidencialidad la idea no se puede decir. Sí te puedo contar que están relacionados a la biotecnología, están relacionados a la tecnología para el agro, están relacionados al software, están relacionados a la geología, a la automatización y la robótica, a la automatización de los procesos, al uso de ciencias de datos para el reconocimiento de territorio. Es tecnología aplicada, muy avanzada, que esperamos resulte como un nuevo, como te decía, una nueva unidad de negocio, una nueva alternativa de negocio para emprendedores del área de la economía del conocimiento.
Bueno, Carlos, muy agradecidos por tu palabra aquí en Radio Nacional Salta y esperamos tener, no sé si cuando estos proyectos que están al 80% estén finalizados, ¿se va a poder hacer nota o va a seguir siendo confidencial?
No, sí, por supuesto, cuando tengamos los resultados eso se va a contar todo. También contarte que estamos trabajando en proyectos con medio ambiente, agroindustria, salud, turismo, estamos financiando principalmente, justamente en base a la agenda que hemos construido, proyectos relacionados a la salud. Nos interesa muchísimo poder atraer fondos para la investigación, como te contaba, sobre salmonela endémica. No sé si te lo comenté, creo
sí,
que
sí, lo comentaste. Perfecto. Y la verdad que es un problemón y único en el país, ¿no? Un caso que no se repite en otro lado.
Y también intentando de fortalecer a aquellos pequeños productores con proyectos de investigación para el agregado de valor en sus productos, ¿no?
Sí,
que no
si, solo... algo, si algo faltó sí. agregar en realidad es el tema de observación astronómica de alto impacto, porque sí está el nuevo observatorio que está instalado en La Puna y bueno, es toda una movida que se abre ahí también.
Es uno de los temas también dentro de los vectores que hemos priorizado, que es el programa Salta Ventana al Universo. Hemos creado un programa con Nación que apunta a poner al sistema científico nacional en orden, de tal manera de que nos volvamos una provincia atractiva para la investigación astronómica, aprovechando el cielo de La Puna. Nuestro cielo de La Puna es uno de los 5 mejores cielos para hacer este tipo de investigación. Y estamos atrayendo a proyectos de distintos lugares del mundo que vengan a instalarse a través de servicios, a través de recursos humanos, a través de la posibilidad de aprovechar esta oportunidad que asalta y que indirectamente esto derrame con turismo científico, con capacitación, con espacios de observación, espacios también de interpretación, museos relacionados. Estamos trabajando en todo un ecosistema de la astronomía para que se quede acá en la provincia y empiece a funcionar también como la alternativa para el ciudadano, ¿no?
Bueno, Carlos Porcelo, te agradecemos muchísimo. Te invitamos algún día a que vengas presencialmente para hablar del tema litio, por ejemplo, que es todo un capítulo que se ha abierto en los últimos años y que puede generar oportunidades, pero también tiene su costado polémico. Así que nos gustaría saber tu opinión al respecto.
Perfecto, a disposición.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, es subsecretario de Ciencia y Tecnología, Carlos Porcelo.
Bueno, muchísimas gracias, Meli. Súper interesante el informe.
Mañana a la mañana, 24, algo nublado.
Y nos vamos a las noticias con Buenos Aires, ya venimos.
En una sola radio.
Hora 10 en la República Argentina.
Por Radio Nacional, la ministra de Salud, Carla Bisotti, explicó que la vacuna argentina contra la COVID-19 es para ser aplicada en mayores de 18 años.
Es una vacuna bivariante que tiene la variante gamma y Omicron, que está registrada como refuerzo para mayores de 18 años, pero como todo el resto de las vacunas, lo que fue pasando es este camino. Ahora se va a seguir avanzando para generar información para poder vacunar menores de 18 años. Es una plataforma muy conocida, la vacuna de hepatitis B, que se da en